Esta es la séptima etapa del noble camino óctuple. Y bueno, como las otras etapas, se habla de atención perfecta o, en nuestro caso, de atención correcta, ¿no? Si fuese atención perfecta, sería realmente la atención de un Buda. Bueno, sería algo tal vez un poco difícil de aprender, ¿no? Pero probablemente estaríamos teniendo una experiencia en relación con lo que quiera que sea, a la que no añadimos absolutamente nada, ¿no? Si algún día estudiáis sutras budistas, pues podéis encontraros con que hay una enseñanza que el Buda da a un discípulo y tras oírla este discípulo se ilumina. Y esta es una enseñanza muy, muy rarita, ¿no? Esta enseñanza dice: en lo visto, solo lo visto; en lo oído, solo lo oído; en lo conocido, solo lo conocido; en lo gustado, solo lo gustado. Entonces, va un poco mencionando experiencias que se pueden tener a través de los sentidos y a través de la mente, y va diciendo: en esa experiencia, solo esa experiencia, no hay nada más. Y cuando tú, en esa experiencia de lo que ves, o de lo que oyes, de lo que conoces, no añadas nada, solo tengas lo que ves, lo que oyes o lo que lo conoces, tú te habrás liberado, ¿no? Y efectivamente el que recibe la enseñanza se libera, ¿no? Claro, nosotros lo oímos y nos parece un garimatías, ¿no? Pero esto sería un símil de atención plena, de atención perfecta, ¿no? Realmente en lo que ves, solo hay lo que ves. Para nosotros, la mayoría de veces entre lo que vemos se interpone un concepto, ¿no? La mayoría de veces, por ejemplo, y nos impide realmente que nuestra atención sea plena. Vemos un árbol y pensamos: ah, un árbol, ya sabes lo que es, ¿no? Y puedes ni siquiera pararte a entrar en contacto, en relación, que el árbol te entre por los ojos y experimentarlo, ¿no? Porque el concepto se interpone. Se pueden interponer otros muchos conceptos entre lo que estás viendo y tú, ¿no? Puedes ver el árbol y pensar: ah, leña para todo el año, ¿no? Entonces, bueno, otro concepto que se interpone entre la experiencia, ¿no? O puedes tener una experiencia directa. En tal caso, no añadir nada, no añadir que es leña, no añadir que es un pino, no sé qué, si se más y se menos, si fueras botánico, ¿no? Sino realmente como entrar, dejar que el árbol entre, ¿no? Y experimentar lo que es. Bueno, el término que se traduce como atención en el idioma original es smriti o sati. Sati es pali, smriti es, no, sati es sánscrito y smriti es pali. Y lo que quiere decir de forma literal, y esto es bastante interesante, es recordar. Es decir, lo contrario de olvidar. Entonces, lo que estamos intentando cultivar, la atención y la consciencia, o la atención perfecta o la atención correcta que estamos intentando cultivar, tiene mucho que ver con no olvidar. Y vamos a empezar por mirar un poco lo contrario, en vez de la atención, la no atención. La falta de atención implica una falta de memoria, ¿no? Una falta de recordar. Es decir, tenías previsto hacer algo y, bueno, se te olvida. Se te olvida ir a la cita, se te olvida hacer la compra, se te olvida las tareas que habíamos pensado hacer de una semana para otra, en esta clase, por ejemplo. Vamos a poner atención en nuestros estados mentales. Oh, se me ha olvidado. Se te olvidan cosas, ¿no? Esto implica una falta de atención. Realmente faltas ahí, no estás presente, te has olvidado. Falta de memoria, falta de recordar. La no atención tiene también que ver con distracción y con una pobre concentración, ¿no? En el sentido del que hablaba antes, ¿no? En el que hay muy poco de ti detrás de lo que estás haciendo. Estás haciendo algo y pensando en otra cosa. Creo que por esta razón es por la que nos gusta tanto a la gente, a los hombres y mujeres de hoy en día, la televisión. Porque es que realmente puedes estar ahí y no estar en ningún lado. Va pasando la película o el informativo o el no sé qué y hay casi nada de ti ahí, ¿no? Entonces, hay una falta de una concentración pobrísima, la televisión no te pide nada, ¿no? Entonces, ahí podemos realmente estar en la cumbre de nuestra falta de atención consciente. Pobre concentración. Hay falta de continuidad de propósito, ¿no? Puedes ir cambiando tu dirección, tu objetivo, tu propósito continuamente. Tal vez salías a pasear para estar contigo mismo, ¿no? Y antes de que te des cuenta, pues estás charlando o estás, no sé, pensando en que esto no debería ser aquí, te has salido de ti, ¿no? Entonces hay una falta de continuidad de propósito. Cuando la falta de atención es bastante grande, andamos sin rumbo, ¿no? Realmente no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Y de últimas, la falta de atención trae consigo una ausencia de verdadera individualidad. No eres un individuo pleno en ti mismo, ¿no? Esto es bastante conveniente para la sociedad, ¿no? Porque en la medida en que hay todo esto, falta de memoria, tendencia a distraernos, pobre concentración, falta de continuidad de propósito, en la medida que andamos sin rumbo y no somos individuos verdaderos, pues ahora nos vamos por aquí, ahora nos vamos por allá. Somos muy fácilmente manejables, ¿no? Muy fácilmente influenciables. Bien, estas serían un poco las características de la no atención. Sangharasita, en su libro en el que expone el noble camino óctuple, pues comienza esta etapa contando una historia o casi como una anécdota, ¿no? Un poco exagerada, de cómo funcionaría alguien con falta de atención, ¿no? Y cuenta que, bueno, es alguien que de repente tiene su tarde libre. Y piensa, ay, qué bien, voy a sentarme ahora que tengo tiempo y voy a escribir a Emilio, porque hace un montón de tiempo que no hablo con él y quiero contarle todo lo que me está pasando, ¿no? Entonces se sienta a escribir la carta con la idea de terminarla porque quiere ponerla en el correo esa misma tarde, ya que tiene tiempo, porque el día siguiente no va a poder ir al correo y si no, la carta queda en un sobre, ¿no? Entonces se sienta con la idea de escribir a su amigo, terminar la carta y ponerla en el correo. Entonces está escribiendo la carta y suena el teléfono. Suena el teléfono, por supuesto, va y lo coge y, bueno, es otro amigo, ¿no? Empieza a charlar con él, y se pasa un buen rato charlando. Más o menos empieza a perder ese propósito que tenía de escribir la carta y ponerla en el correo y se entretiene bastante con la nueva persona que le está hablando. Se pone a charlar. Bueno, termina la conversación y entonces piensa, uy, casi que me voy a hacer un poco de café con leche y voy a merendar algo, ¿no? Entonces se va a la cocina, prepara el café para merendar un poco. Pero oye una música, está ahí en la cocina preparando el café y oye una música. Y dice, ah, sí, es verdad, soy ponía en el concierto de Shakira por televisión, ¿no? Cha-cha-cha. Entonces se va corriendo y pone la televisión para oír a Shakira, ¿no? Y bueno, ahí sale Shakira estupenda, entonces se queda un poco así, ah, pues esta tía es que me encanta la mezcla que hace entre canción colombiana y no sé qué, si se menos, chacachín, chacachán. De repente, ¡el café! Llega a la cocina, pero el café se ha salido, ¿no? Entonces, ¡ah, madre mía, qué empastre!, ¿no? Entonces se pone a limpiarla. Bueno, de repente se le ha pasado la tarde, no ha escrito la carta, por supuesto ya no puede echarla al correo, y esto podría continuar, ¿no? Parece exagerado, pero yo creo que efectivamente es muy real, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de falta de atención y de falta de memoria, olvidas las cosas, falta de continuidad de propósito y andar bastante sin rumbo. La última cosa es la que te coge, ¿no? Y te vas con ella, pero después llega otra y te vuelve a coger y te vas con ella, ¿no? Eso es lo que caracterizaría la falta de atención. Cuando andamos sin rumbo, no es que no lleguemos a ningún sitio, llegamos a algún sitio. Normalmente al sitio que llegamos es uno de esos sitios en donde exclamamos, ¿cómo he llegado yo aquí? Pues has llegado ahí por falta de atención y de consciencia. Todos en nuestra vida, creo yo, en un momento u otro nos hemos preguntado, ¿cómo he llegado yo aquí? Por falta de atención y de consciencia, ¿no? Entonces, es verdaderamente una etapa muy, muy importante. Y es una etapa muy importante en todo el camino, ¿no? Realmente, nuestros actos, podemos remontarnos a clases anteriores en las que hablábamos de la ética, tienen consecuencias. Y antes o después las consecuencias revierten sobre ti, te van moldeando. Sin atención y sin conciencia, pues nuestros actos unas veces estarán bien, qué suerte, otras veces estarán mal, mala pata, y otras veces no estaremos muy seguros si lo habré hecho bien o no lo habré hecho bien. Y finalmente, con esta falta de atención y conciencia, haciendo unas veces las cosas bien, otras veces las cosas mal y otras veces no sabes realmente por dónde vas, pues nunca sabes dónde vas a llegar. El camino lleva a algún lado, pero no sabes dónde es, ¿no? Hablábamos en nuestro grupo sobre la ansiedad, ¿no? Que normalmente o en muchas ocasiones surge por pues una inquietud hacia el futuro, ¿no? Nos ponemos ansiosos porque si vamos a conseguir aquello que necesitamos, etcétera, ¿no? Bueno, aquello que necesitamos que pase en nuestro futuro se fragua en el presente. Y si no estás en tu presente, pues quién sabe lo que va a pasar en el futuro. Igual si lo haces bien, saldrá bien, pero si por una de aquellas al no estar presente lo haces mal, saldrá mal. Pero, es decir, realmente no tomas las riendas, ¿no? Entonces, si tienes inquietud por tu futuro, cosa que es adecuada, ¿no? Tampoco vamos a ponernos tan relajados que nos olvidemos de todo. Es adecuado querer ir en alguna dirección, tener continuidad de propósito. Entonces, si tienes inquietud por tu futuro, si quieres un futuro positivo, consciente, plenamente humano, si aspiras a estar bien, a ser feliz, tienes que tener atención y consciencia aquí, ahora, ¿no? Entonces, cuando te veas ansioso, recuérdalo, porque la ansiedad te impide estar aquí ahora. Y si no estás aquí ahora, haces bien en preocuparte por el futuro, porque no tenemos ni idea de qué será, ¿no? Entonces, esto es los aspectos de la atención y la conciencia implican. Bueno, si esto era la falta de atención, la atención es lo contrario. Tiene que ver con darnos cuenta de que estás oliendo, por ejemplo. Muchas veces no nos percatamos, ¿no? Muchas veces nos percatamos solamente del resultado final. Es decir, hueles un olor agradable, ese olor agradable te recuerda a algo y te has ido para allá, ya estás con tu recuerdo. Si eres consciente, el recuerdo no tiene por qué arrastrar, ¿no? Entonces, este olor me recuerda a no sé quién, ¿no? Pero hay que darse cuenta de las experiencias de los sentidos y de cualquier cosa, ¿no? Darnos cuenta por la mañana de cómo estamos, ¿no? De cómo nos levantamos. Darnos cuenta cuando nos sentamos a meditar, yo pongo mucho énfasis en esto, de cómo estás. Es que muchas veces nos sentamos a meditar, por así decirlo, a saco, ¿no? Te sientas y inhalo, exhalo uno, inhalo, exhalo otro, es que no puedes meditar, eso no es meditar, ¿no? Eso es, no sé, imponerte algo a ti mismo, algún tipo de ejercicio que crees que tiene algún resultado. Cuando nos sentamos a meditar, lo primero que tenemos que poner en marcha es nuestra atención, ¿no? Y sobre cómo estamos, cómo está tu cuerpo, me duele aquí, tengo la espalda más rígida de lo normal, cómo estás a nivel de sensaciones, de energía, estás inquieto, estás tranquilo, estás muy denso, cómo ha sido el día, si es al final del día, ¿no? Ha sido un día duro, ha sido un día agradable. Te das cuenta de cómo estás, tomas conciencia de ti mismo. Y después de tomar conciencia de ti mismo, la meditación va a fluir mucho mejor. No hace falta hacer mucho más. Tú ya sabes. Ya sabes cómo tienes que trabajar porque ya sabes cómo estás, ¿no? Es muy importante. Yo hago mucho hincapié. Si te sientas y descubres que estás muy nervioso o muy ansioso, no pretendas concentrarte. No eres el coche ese que anuncian que pasa de 0 a 100. Eres un ser humano. Entonces, si te descubres al empezar a meditar ansioso o nervioso, pues solo intentar relajarte un poco, soltar, relajar. Probablemente lo conseguirás y después dará pie a que te enfoques en la meditación. Entonces, la atención y la consciencia tiene que ver con darnos cuenta. Tiene que ver con recordar. E incluso tiene que ver con recordar las enseñanzas. Por ejemplo, todo esto que estamos explorando en este curso, ¿no? O en cualquier otro curso que hagamos, ¿no? A la mayoría de personas que conozco se les olvida rápidamente, no lo almacenan en su mente ni un minuto, ¿no? Entonces, luego nunca es una herramienta para responder, nunca es una herramienta para responder. Por ejemplo, hay una enseñanza que tal vez muchos de vosotros ya conocéis, que es la impermanencia, ¿no? Que es una enseñanza que dice que todo en la existencia es impermanente. Nada es estable, fijo e inamovible, sino que todo está en constante transformación, ¿no? A la mayoría de gente que conozco se le olvida esta enseñanza cuando se encuentra, por ejemplo, con su estado mental negativo. Y tiene, olvida que es impermanente. Y tiene la experiencia de que esto es como una especie de losa que le cae encima para siempre, jamás, ¿no? Incluso te cuestionas rápidamente tu práctica espiritual, ¿qué estoy haciendo? No cambio nada, ¿no? Si en este momento hubiese atención consciente en el sentido de recordar, tal vez podríamos recordar esa enseñanza, decir, bueno, esto es impermanente, como todas las otras cosas. Y si sigue aquí, que ya llevamos así 7 días, ¿por qué es? ¿Lo estaré alimentando? ¿Lo estaré haciendo crecer? ¿Cuál es el punto? Y, bueno, realmente puede dar lugar a hacer verdaderos cambios, ¿no? Porque nada permanece salvo que de alguna manera le estemos echando leña al fuego, ¿no? Entonces, este aspecto de la atención y de la consciencia que tiene que ver con recordar es muy importante. También cuando nos sentamos a meditar, recordar para qué te sientas a meditar, ¿no? Incluso está muy bien que exploremos para qué nos sentamos a meditar, ¿no? Y una vez que lo tenemos claro, bueno, siempre podemos seguir aclarándolo más y más, pero no olvidarlo. Porque no nos sentamos a meditar para conseguir nada, ¿no? Entonces, y bueno, yo sé por experiencia propia que es muy fácil caer en eso, ¿no? Es muy fácil caer en que te sientas para conseguir algo en particular, que no tienes muy bien dibujado qué es, pero que estás casi seguro que no es lo que te está pasando, ¿no? Entonces, no, recordar, ¿para qué me siento a meditar? Para nada, no te sientas a meditar para nada. Te sientas para estar contigo mismo y dejar que pase lo que tenga que pasar. Cuando te sientas y dejas que pase lo que tienes que lo que está pasando, estás en el momento presente, ¿no? Y ahí está todo lo que te hace falta, ¿no? Probablemente pienses que la vida es otra cosa, pero es eso. Entonces, si te quedas ahí, irás descubriendo. Entonces, recordar es muy importante, darnos cuenta, menos dispersión. Para menos dispersión, una cosa que facilita bastante es una vida sencilla. En este mundo moderno la dispersión es muy fácil, ¿no? Porque estamos sometidos a muchísimos estímulos, ¿no? Ruidos, sonidos, imágenes, por cualquier sitio que andes realmente estamos bombardeados de estímulos no especialmente creativos, ¿no? La ciudad, salvo algunos pequeños lugares de la ciudad, no es especialmente creativa, ¿no? Entonces, bueno, si queremos evitar tanta dispersión, también es bueno una vida un poco más sencilla, ¿no? Y también es bueno cultivar un poco, pues salir a sitios naturales, sitios abiertos, ¿no? Cosas como la naturaleza nos integran bastante, ¿no? Aunque sales a la naturaleza y hay muchas, muchas cosas, realmente te ayudan a conectar mucho contigo, ¿no? Sin embargo, un paseo por la calle Colón te saca de ti, ¿no? Es un hiperestímulo que dispersa tu mente. Buena concentración, bueno, pues la meditación es una manera de ayudarnos a ser capaces de tener una buena concentración, ¿no? Continuidad de propósito, también la meditación es una buena manera de que seamos capaces de ahondar en este aspecto de la atención, que es continuidad de propósito. ¿Qué hacemos en la meditación? Cuando nos distraemos, continuamos con nuestro propósito, vuelves a donde estabas. Estabas contando tres, pues vuelves. Inhalo, exhalo, cuatro, ¿no? Eso es lo que haces, simplemente. Te das cuenta y vuelves. Y así continuamos con nuestro propósito. Esto que normalmente nos frustra mucho, que piensas, ay, por favor, me he pasado la primera etapa distrayéndome cuando estábamos en tres o cuatro y volviendo, distrayéndome y volviendo. Eso es continuidad de propósito. Es muy bueno hacerlo. Volvemos a nuestro propósito. Claro, primero hemos de recordarlo, qué era nuestro propósito. En la primera etapa nuestro propósito era muy sencillo. Cuentas después de cada inhalación. Así de sencillo. Cuando te has distraído, simplemente vuelves a tu propósito. Inhalas, exhalas y vuelves a contar. Y estamos trabajando una atención y una consciencia. Perseguir nuestro desarrollo, ¿no? Y realmente tomar conciencia, ver por nosotros mismos, ¿no? Es decir, tiene que ver la atención también con no simplemente... con algo que dijo el Buda, ¿no? El Buda dijo a sus discípulos, no creáis lo que os digo por respeto a mí, ponerlo a prueba. Entonces, esto es algo que ayuda muchísimo con esta cualidad de la atención correcta, ¿no? Ver por nosotros mismos, realmente reflexionar, indagar, asegurarnos de que las cosas son como hemos pensado que eran, ¿no? Y perseguir nuestro propio desarrollo. Después hay un, esto es a nivel general, ¿no? Después hay un método que nos ayuda a desarrollar, a ahondar en esta etapa de la atención y la consciencia, ¿no? Y es desarrollar esta atención o enfocar o dirigir esta atención y esta consciencia como a distintos niveles, ¿no? Y el primer nivel hacia el que podemos desarrollar o dirigir nuestra atención y nuestra consciencia es a las cosas. Y tiene que ver tanto con cosas materiales como con la naturaleza misma. Sí, la mayoría de veces pasamos por las cosas, pasamos por las calles, te mueves en tu ciudad, te mueves en tu propia casa, te mueves en tu lugar de trabajo, sin ninguna atención ni conciencia hacia las cosas, ¿no? Lo cual también hace la experiencia bastante insatisfactoria, ¿no? Una cosa que yo he notado es que cuando salgo de vacaciones, de vez en cuando me gusta ir de vacaciones también a alguna ciudad. Yo soy bastante de ciudad, me gustan las ciudades. Entonces a veces me cojo unos días de vacaciones y me voy a otra ciudad. Y una cosa que he notado es que disfruto mucho. Y suelo disfrutar mucho porque observo la arquitectura, voy por las calles, veo las calles, veo cómo son, veo el tipo de... Bueno, lo que hay en esa ciudad. Realmente estoy atenta a las cosas, ¿no? Suelo elegir sitios que a priori me parece que pueden ser bonitos, claro. Pero creo que lo que realmente hace una diferencia es que yo tengo atención a las cosas, ¿no? Sin embargo, fácilmente vuelvo a Valencia y mi atención a las cosas se disuelve, ¿no? Y ando por las ciudades, ando por las calles sin ninguna atención de lo que hay a mi alrededor, ¿no? Ni lo vivo, ni lo no vivo, ¿no? Sin ninguna atención. Y esto disminuye mi capacidad de atención en general. Uno puede estar sin esa capacidad de atención y esté en donde esté, todo es más o menos indiferente, no pasa nada, ¿no? Puedes estar viendo una puesta de sol sin atención a la puesta de sol, pues no hay ninguna experiencia especialmente relevante en una puesta de sol, en un lugar maravilloso, y sin ninguna atención a las cosas, la experiencia de atención es pobre y empobrece todo lo demás, ¿no? No solamente es que no tengas atención a las cosas materiales y puedas tener atención a las otras, no, no, es que es un elemento fundamental de atención y si no está, repercute en el resto de niveles de atención y consciencia, ¿no? Si no tienes atención consciente de las cosas, es posible que no te des cuenta de cómo afectan a ti, ¿no? También otra cosa, una vez haciendo este curso, le pedí a un amigo que hiciera una hojita para representar este curso, ¿no? Representar estos cuatro niveles de atención, ¿no? Entonces él hizo una especie de paisaje con una persona que andaba por ahí desarrollando su atención y su consciencia. Y las cosas que dibujó, que eran casas, piedras, unos edificios, árboles, no sé qué, un banco, cosas normales, ¿no? De esas que las que uno se encuentra cuando anda. Pero las cosas que dibujó, las dibujó todas con ojos, boca, orejitas y nariz. Y me llamó mucho la atención, pensé, uy, ¿por qué habrá hecho esto así, no? Y después, desarrollando el curso, me di cuenta de una cosa muy importante. Las cosas tienen vida. Y cuando nosotros no le, incluso una piedra, incluso un banco, ¿no? Incluso un edificio tiene vida, tiene mucha vida detrás, ¿no? Puede que sea algo material, no es un ser vivo, no es un ser humano, ni siquiera es un animalejo, es una cosa, pero tiene mucha vida detrás de la gente que está por ahí, de quien lo creó, de quien lo trabajó, de quien lo ideó. Realmente era muy acertado por parte de mi amigo que hubiese puesto esas cosas, ojos, nariz y oídos, ¿no? Y cuando yo estoy atenta, veo la vida detrás de las cosas, ¿no? Y esto me da vida. Cuando yo no estoy atenta, solo veo una piedra, solo veo un banco, solo veo un árbol, solo veo una tienda, solo veo un edificio, no veo nada más. Cuando yo estoy atenta, empiezo a ver más y más cosas. Y en la medida en que veo más y más cosas, algo pasa dentro de mí. Entonces, ese es el primer nivel de atención consciente en las cosas. Y descubrirlas. Cuando vamos de vacaciones solemos disfrutar mucho, porque ese nivel de atención descubre cosas. Descubre las cosas como son y descubre el impacto que tienen en nosotros y nos abren puertas. El segundo nivel de atención es atención consciente en nosotros mismos. Entonces, este nivel de atención consciente en nosotros mismos, además, tiene como distintas formas de ser enfocado. Es atención consciente en el cuerpo, en las sensaciones, en las emociones y en los pensamientos, ¿no? De alguna manera, con el suficiente nivel de atención deberíamos de habitar nuestro cuerpo siempre. Lo cierto es que no es así, ¿no? Lo cierto es que alguien decía también en un curso como esto, es algo que me gustó mucho, ¿no? Que el cuerpo le servía para llevar la cabeza a las reuniones. Entonces, esto es lo que solemos hacer muchas veces. En vez de habitar nuestro cuerpo, el cuerpo es como el vehículo con el que llevamos nuestra cabecita pensante aquí y allá, ¿no? Habitar nuestro cuerpo, ser conscientes de las sensaciones, que son muy simples, agradables, desagradables y sensaciones un poco más neutras, ¿no? De las emociones que suelen surgir después de estas sensaciones y de los pensamientos, conscientes de lo que estamos pensando. Esto parece muy complicado porque un poco lo que planteabais, ¿cómo puedo estar consciente del cuerpo, de las sensaciones, de las emociones? No parece como que nos falta capacidad, ¿no? Nos falta cerebro para hacer todo eso. No nos falta cerebro para hacer todo eso. No es difícil, no es difícil, pero tenemos que practicarlo. Normalmente, cuando somos conscientes, verdaderamente conscientes del cuerpo, las sensaciones se dan en el cuerpo, y si eres consciente del cuerpo, las experimentas, ¿no? Si experimentas las sensaciones y son agradables y tienes verdadera consciencia de las sensaciones, sabes la respuesta emocional que hay detrás, ¿no? Y puedes distinguirla, además, que normalmente no la podemos distinguir. Confundimos las sensaciones con las respuestas a las mismas, ¿no? Es decir, sensación agradable, lo quiero. Son dos cosas distintas. Uno puede tener una sensación agradable y no responder con lo quiero, ¿no? Entonces, en la medida en que somos conscientes de la base de todo, que es la consciencia en el cuerpo, vamos haciéndonos conscientes más y más de las sensaciones, de cómo responder. Cuando somos plenamente conscientes de las sensaciones, vamos a poder distinguirlas de nuestras emociones, y entonces podemos ser conscientes de nuestras emociones, ¿no? Y también, otra confusión que ocurre con bastante frecuencia es la de nuestras emociones con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, cuando somos plenamente conscientes de nuestras emociones, podemos distinguirlo de nuestros pensamientos y entonces podemos alcanzar una cierta conciencia de los mismos, ¿no? Entonces, en realidad no es tan complicado porque nosotros lo ponemos así separado porque hace falta al principio discriminar un poco para entendernos, ¿no? Para comprendernos, para avanzar en este camino. Pero de alguna manera bastaría decir con que tengamos atención consciente en el cuerpo y nos iría llevando por los otros distintos niveles, ¿no? De cómo estás, ¿no? Después, en términos de ejercicio, pues podemos enfocarnos en uno u otro aspecto en cada momento, ¿no? Y al enfocarnos en uno u otro aspecto, probablemente traiga consigo todos los demás, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la ansiedad. Si estamos experimentando ansiedad, tal vez podemos parar y preguntarnos, ¿qué estoy pensando? Y tomar conciencia de cuáles son el tipo de pensamientos que tienes, ¿no? Y esa conciencia puede traer mucha claridad, ¿no? O, ¿qué estoy sintiendo? Porque a veces te has ido a la mente a elaborar pensamientos y estás sintiendo miedo, ¿no? Si reconoces que estás sintiendo una emoción de miedo, puedes quedarte con tu emoción de miedo. Y no necesariamente te tiene que llevar a desarrollar ansiedad, ¿no? Entonces, podemos elegir preguntarnos, decir, me voy a enfocar en el cuerpo, me voy a enfocar en lo que estoy sintiendo, me voy a enfocar en qué estoy pensando, ¿no? Cualquiera de los distintos aspectos de nosotros mismos, si nos enfocamos conscientemente en ellos, nos llevarán hacia una experiencia de atención plena en nosotros mismos, o un poco más plena. Pero no termina ahí el desarrollo de la atención y la consciencia. Tiene que ver también con atención consciente en los demás. Bueno, la práctica de desarrollo espiritual, todo el noble camino óctuple, está vinculado con nosotros como individuos, relacionándonos con los demás seres, ¿sí? Entonces, es muy importante tener atención y consciencia de los demás. Un poco, pues, tal vez por lo mismo que decía con las cosas, ¿no? Porque de ahí se deriva una vida mucho más plena, ¿no? Una satisfacción mucho más plena. También por ética, también por meta, ¿no? También porque realmente el otro te puede servir de espejo por tantas y tantas cosas, ¿no? Podría empezar y no terminar. Atención consciente en los demás. ¿Cómo vamos a actuar con ética con respecto a otro o con meta con respecto a otro si ni lo miras, ¿no? Realmente es importante saber con quién estás. ¿Cómo vamos a tener un habla amable, por ejemplo, pasamos por la etapa del habla, si no sabes quién es el otro? Entonces, muchas veces los grandes problemas con el habla es porque no sabes quién tienes delante, no lo estás mirando, no te das cuenta que, bueno, no es eso lo mejor para decirle, ¿no? Entonces es bastante importante la atención y la consciencia en los demás, reconocer a otro ser, ¿no? No pasar indiferente delante de otro ser. Esto lo hacen casi todos los animalillos, ¿eh? Casi todos los animalillos se acercan a reconocerse. Pero nosotros nos separamos un poco, o sea que también esta atención en los demás, tal vez si quieres muy básica, los niños pequeños también la tienen, ¿no? Cuando se encuentran con otros niños se acercan, los reconocen, los miran, los tocan, los exploran, no están ahí atentos a quién tengo aquí, ¿no? Y nosotros no solemos hacerlo, ¿no? Es bastante importante. Es una parte de la atención fundamental si aspiramos a desarrollo espiritual, ¿no? Si no aspiramos a desarrollo espiritual, tal vez sería prescindible. Te conoces a ti mismo, puedes conseguir una vida más plena, pero si aspiras a desarrollo espiritual, tenemos que desarrollar atención consciente en los demás, ¿no? Darnos cuenta del otro. Y el último nivel de atención consciente es atención consciente en la realidad. Normalmente, cuando hablamos de la realidad, solemos referirnos al trabajo, a la hipoteca, a si te casas o no te casas, ¿no? Eso es lo que es real, ¿no? Muchas veces yo oigo decir, sí, sí, pero la realidad es que tienes que pagar la hipoteca todos los meses, ¿no? La realidad es que en esta sociedad, la realidad es que pensamos que la realidad es como, sí, como el mundo más material, como la sociedad más organizada, etcétera, ¿no? Como lo que dentro del budismo se llama samsara, ¿no? Sansara sería la vida ordinaria, cuando vista con esta mente ordinaria, cuando realmente no hemos entrado en un proceso de desarrollo y evolución. Estés en el punto en el que estés, no hace falta que estés muy arriba en el punto de... Entonces, eso es sansara puro, ¿no? Estás ahí metido, inconsciente, medio ciego, no sabes por dónde te vienen, ¿no? Entonces, eso es lo que solemos pensar que es la realidad. Para la tradición budista eso es ilusorio. Y la realidad es algo con una cualidad sustancialmente distinta. Lo que es verdaderamente real es nuestra posibilidad de seguir evolucionando, de cambiar, transformarnos y alcanzar estados de conciencia más y más positivos, más y más claros, más y más satisfactorios, más y más libres. Eso es lo que para el budismo es verdaderamente real. Y catapultarnos a nosotros mismos en este punto en el que estamos es una ilusión. Te crees, yo soy así, no voy a poder ir más allá, esto es el mundo, no puedo hacer otra cosa, ¿de qué manera voy a responder? Es que si me agreden tengo que agredir. Te crees todas esas cosas y según la tradición, y básicamente lo que te estás creyendo es yo y el otro. Y yo tengo que defenderme, yo tengo que alimentarme. Ese juego que hacíamos de niños, que nos subíamos en una montañita, bueno, yo lo hacía, me subía en una montañita y mis amigas venían, mis amiguitos venían a querer quitarme de la montañita. Yo decía, fuera de mi castillo, que solo es mío, ¿no? Y tiraba a los niños por la montaña. Y bueno, y luego le tocaba a otro subirse, ¿no? No era siempre yo. Este es el juego del sansara que confundimos con la realidad y que según la tradición budista es ilusorio. Cuanto más miras así, menos alternativas parece que tienes, ¿no? Miras así, no hay nada más que yo pueda hacer, no hay otra manera en que yo pueda responder, este soy yo, esta es mi familia, así es como se hacen las cosas aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es la realidad. Y si de vez en cuando no volteamos la cabeza y tenemos un poco de atención y conciencia hacia la realidad, no podremos cambiar, ¿no? Sí, lo que sugiere el budismo es que miremos, todo eso es verdad, ¿no? No sé, aquellos de vosotros que habéis estudiado la rueda en el curso anterior, sabéis que fue bastante provechoso, ¿no? Fue bastante provechoso reconocernos en ese espejo y decir, es verdad, ahí estoy yo con ignorancia, con odio, con avidez, ¿no? Ahí estoy yo dando esas vueltas. Es bastante provechoso esa atención, ¿no? De la rueda y de esa forma de girar y girar, ¿no? Pero tenemos que girar la vista hacia otro punto, ¿no? Y darnos cuenta, eso soy yo, pero no únicamente hay una realidad más grande. Y fundamentalmente, si no os sentís budistas, o todavía no os sentís budistas, o no tenéis mucha experiencia de budismo, fundamentalmente basta con que nos demos cuenta que la realidad consiste en que no estamos terminados de hacer. Somos seres en proceso. Podemos evolucionar, podemos cambiar, y esa es la realidad. Hay una realidad más grande que tú, donde estás ahora. Más brillante, más clara, más lúcida. Y tenemos que mirar hacia ahí de vez en cuando. Si no miras hacia ahí, ¿cómo vas a llegar? Sin un poco de atención y de conciencia de eso, es muy importante darnos cuenta, siento odio. Bueno, mira, si te das cuenta de que sientes odio, es porque tienes alguna noción mínima de meta. Si no tienes una noción mínima de meta, de la respuesta de meta, no puedes experimentar, no puedes tener conciencia de que sientes odio. Entonces, cuando sientes odio, puedes simplemente mirar tu odio ahí y pensar, ¡ay, qué horror!, ¿no? O mirar un poco hacia la realidad y decir, ¿existe meta? Y estoy experimentando esta incomodidad, ¿no? Y casi a veces este dolor por experimentar odio porque existe meta. Y está ahí pinchándome un poquito, ¿no? Y podemos mirar hacia meta. Podemos mirar hacia las cualidades de la mente iluminada. Ya sabemos cuáles son las cualidades de la mente no iluminada, ¿no? Nuestra avidez, nuestra ceguera, nuestro meter la cabeza debajo del ala, nuestro egoísmo separador, nuestra dualidad, el yo y lo otro, nuestro enfado, nuestra ira, nuestro juicio permanente, etc. Todo eso son las cualidades, por llamarlas así, de la mente no iluminada, ¿no? Y está bien contemplarlas para dejarlas atrás, ¿no? Pero la única manera que vamos a poder dejarlas atrás es si desarrollamos atención y conciencia de las cualidades de la mente iluminada. La meta, la compasión, la claridad, la sabiduría, la libertad, la atención y la conciencia en sí misma, la capacidad de morar en el momento presente y darnos cuenta. ¿Hacia dónde vamos a mirar cuando queremos mirar hacia la realidad? Porque sabemos hacia dónde mirar cuando queremos desarrollar atención y conciencia en nosotros mismos. Podemos mirar hacia el cuerpo, ahora hacia las sensaciones, tal vez dependiendo del momento, podemos enfocarnos en distintas cosas. También sabemos a dónde tenemos que mirar cuando queremos desarrollar atención y conciencia a los demás. Pues al otro, puedes mirarle a los ojos de vez en cuando, ¿no? O algo así. También sabemos dónde hay que mirar si queremos desarrollar atención y conciencia a las cosas. Pues hacia las cosas. ¿Hacia dónde tenemos que mirar si queremos desarrollar atención y conciencia de esta realidad de la que estoy hablando? Bueno, yo podría deciros hacia dónde miro yo. No puedo deciros hacia dónde tenéis que mirar vosotros. Vosotros tenéis que descubrir hacia dónde tenéis que mirar si queréis relacionaros mínimamente, cultivar esta atención y conciencia de la realidad, que tiene que ver con la capacidad de evolucionar, tiene que ver con meta, con libertad, con sabiduría. Tenéis que encontrar un sitio donde mirar, ¿no? Un ideal que se plasme de alguna manera, ¿no? Porque mirarnos a nosotros mismos no va a ser bastante, no eres sabio todavía. Tal vez consigues un poquito de meta, ¿no? Tal vez consigues un poquito de libertad, pero probablemente no es la suficiente ni libertad, ni meta, ni sabiduría como para ser tu propio ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un sitio donde mirar. Y tal vez ese podría ser la tarea de esta semana, que pasásemos la semana pensando hacia dónde dirijo mis ojos cuando quiero poner atención y conciencia en la realidad. Y creo que voy a dejar la charla aquí. Recordar, puesto que estamos hablando de sati, de la capacidad de recordar, recordar durante la semana, explorar un poco hacia dónde giramos la vista para contemplar, desarrollar atención y consciencia en la realidad.